¿Quiere alguien pedir la guía del Señor para esta mañana? Amén, Señor. Bueno, hoy me toca predicar sobre la fe, uno de los pilares de la Reforma. Y voy a ser breve, como he dicho, porque no hay mucho que hablar. Hay un refrán, creo que es castellano, que dice que lo que Dios simplifica, el diablo lo complica. Y es posible que no sea solo el diablo, sino también nosotros, los humanos. Hay una definición en cuanto a la fe que dice que es la aprobación que se da a alguna verdad o confianza en una persona, que se deposita en una persona, ¿verdad? Pues en realidad es eso, una buena definición de la fe cristiana. Es creer la verdad revelada y la total confianza en Dios. Es más simple. No puede ser. Pero antes he dividido en dos partes el estudio en cuanto a la fe. Una, al final, que es la fe que salva, y otra es la fe como la verdad revelada, que a veces viene en la Escritura. ¿Y por qué he tenido este deseo, esta carga de ponerlo? Pues porque hay denominaciones que, desgraciadamente, están cayendo en un error. Un error grande, y hablaremos un poco, pero muy poco, de pasada, porque se confunde. A veces el sustantivo fe está relacionado directamente con el verbo creer, ¿verdad? Pero a veces lo que está haciendo referencia es al contenido de lo que se cree en las Escrituras. Por eso hay que tener cuidado y mirar el contexto. Cuando estemos leyendo la Escritura, cuando salga la palabra fe, ¿en qué contexto está? ¿Se está refiriendo a la confianza en Dios, a la plena creencia en que Jesucristo nos ha salvado, o está hablando de las verdades reveladas que Dios está dando en su palabra? En un comentarista dice que a veces fe se refiere a todo el cuerpo de enseñanzas o doctrinas conforme a la palabra de Dios. Como cuando Pablo dice en Colosenses, en el 2:7, dice, fueron confirmados en la fe. Y luego añade, así como hemos sido enseñados. Luego está hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, del cuerpo doctrinal, de las verdades reveladas. También voy a nombrar brevemente unos versículos en que veréis que es muy fácil de identificar. Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Obedecían la palabra que estaba siendo enseñado. Gálatas 1:23. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Tito 2:1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Veis cómo está todo relacionado? La sana doctrina con ser sanos en la fe. Primera de Timoteo 4:1, un versículo que hay hermanos que se agarran a este versículo para decir que la salvación se puede perder, pero no es así. Dice la palabra del Señor, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Ahí está hablando de la fe como cuerpo doctrinal, como una verdad revelada. Y por lo tanto, ellos hablan de apostatar. Pero ¿quién eran estos que apostataban? Aquellos que habían oído la verdad. había oído el Evangelio, pero lo habían desechado y habían puesto el oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos sí que apostataban, pero no eran creyentes. Habían escuchado la verdad, pero no la habían hecho suya, no habían creído de verdad. La fe verdadera, dice un comentarista, es el resultado de una creencia genuina en lo que Dios ha revelado. Genuina. Esto es lo que quería hablar sobre este asunto. Se podría hacer un gran estudio sobre esto, pero esto es suficiente. Que tengáis presente que hay veces en la Escritura que la fe hace referencia a la confianza plena en Dios y otras veces la fe está hablando, íntimamente relacionada, evidentemente, pero está hablando de la verdad que Dios ha revelado a través de su palabra. Y ahora vamos al segundo punto que quiero hablar, que es la fe que salva. Como he dicho antes, lo que el Señor simplifica, el diablo y los hombres lo complican. Pero veréis que la fe es muy simple, porque un niño pequeño puede entender el Evangelio y puede creer y puede ser salvo desde muy pequeño. Me he permitido una definición en relación a lo que pone la palabra de Dios. La fe salvadora, tengo puesto, es la plena confianza en Dios, basada en las creencias de las verdades reveladas y en una relación personal con Cristo, manifestada ¿en qué? En una nueva vida. Eso es obediencia. Ya no es la vida que teníamos antes de conocerle, sino una nueva vida que con su poder podemos obedecer y llevarla a cabo. El ejemplo predilecto, todos lo sabemos, es Abraham. En Génesis 15 habla cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Qué simple. Creyó a Dios. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Solo hay uno. Es Dios. Él es el objeto de nuestra fe. Cristo, el Padre, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Dios y su palabra. Y no hay otra cosa. Dice en Juan 14 y versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, y dice el Señor, creed también en mí. Primera de Pedro 1, 21, y mediante el cual, mediante Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Juan 6, 29, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús les había dicho. También hay una seria advertencia por parte de la palabra de Dios cuando nuestra fe no está depositada únicamente en Dios. Y muy seria. Está en Jeremías 17 y versículo 5. Cuando dice, y todos conocemos el versículo, pero cuando dice, maldito el varón que pone su confianza en el hombre y pone carne en su brazo, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Dios. Esa es la consecuencia de cuando nuestra confianza no está puesta en el Dios verdadero. Maldito, está perdido, ¿eh? Maldito el que confía en el hombre. En cualquier hombre, y cuando dice y pone carne por su brazo, está diciendo que o puede confiar en él mismo. Eso tiene unas consecuencias, aparta de Dios, y por lo tanto maldito. Así que nuestra confianza tiene que estar únicamente basada en el Señor Jesucristo, en nuestro Dios. Dice José Grau en el libro de Apocalipsis, estaba viendo el otro día, con relación a la fe, dice, la prueba de nuestra fe y de nuestra madurez espiritual es la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios. Si quieres poner, Juanmi, Hebreos 11, versículo 1. Esta es la definición que tenemos en la Escritura en cuanto a la fe. Y dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y luego más adelante, y ahora vamos a ver en qué está basado esa fe, ¿no? Es la expresión visible de las cosas que se esperan. Dice que es la certeza, la seguridad de lo que se espera, esperanza, convicción de lo que no se ve, lo invisible. Porque aquí intervienen dos realidades invisibles. Una es Dios y otra es la palabra de Dios. Fe viene de un término hebreo que significa estar seguro y se relaciona con estas dos eternas realidades, Dios y su palabra. Y claro, está el versículo de Romanos 10, y capítulo 10 y versículo 17, cuando dice, así que la fe es por el creer y el oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe está íntimamente relacionada con la esperanza, ¿verdad? Como leemos en este versículo. Y basada, a su vez, en la palabra de Dios. Si no, no tiene sentido. Hay dos tipos de esperanza. La esperanza, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Dios nos da una esperanza. Y esa viene de Él. Cuando la esperanza es una falsa esperanza, emana de nosotros, de nuestras creencias, de lo que nosotros opinamos, de las opiniones de otros hombres. Ayer hablaba con un vecino que él está ahora en tratamiento y me pide por WhatsApp que ore por él. Es católico y cuando le vi ayer estuvimos hablando y me decía que iba a ir al Pilar para pedir por él, por interceder por la, o sea, a través de la Virgen. Digo, ¿puedes ir directamente al Señor Jesucristo? Dice, no, pero es que me dijo un cura que mejor ir a la Virgen, que ella intercediera por mí. La Escritura no dice eso. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el engaño existe. Ahora no me acuerdo qué iba a decir con esto. Perdonad. Bueno, otro punto que quiero tocar es que el hecho de creer. Creer es sinónimo de fe. De fe a fe es sinónimo de creer y de confiar. Es más que un acto de creer. En Santiago 2 dice que los demonios también creen y tiemblan. Es una relación personal con Cristo. Es una aceptación de la verdad manifestada en una respuesta obediente de la fe. La fe bíblica es la respuesta humana a la promesa de la palabra de Dios, quien tiene la iniciativa a través de la confianza y la obediencia vinculada a la persona de Cristo. Hay versículos que hablan claramente de que la iniciativa de nuestra fe viene de Dios. Dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día postrero. En el versículo 65 dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Es un don de Dios. Efesios 2, del 8 al 10, dice, porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hay un propósito importante en la fe. ¿Cuál es el propósito fundamental de la fe? Es nuestra justificación. Sin fe no hay justificación, ¿verdad? Dice en Romanos 5:1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no existe una fe verdadera, no hay justificación verdadera. Pero también tiene otro propósito. No solamente la justificación, ese es un paso. Pero luego viene otro paso importante, que es la santificación, que es hacernos a imagen de su Hijo Jesucristo. Esto con el poder de Dios y pues mediante la fe. La fe es temporal, todos lo sabemos. Ahora es necesaria, pero llegará un momento en que la fe no haga falta y no exista, ni siquiera la esperanza tampoco. ¿Cuándo será eso? Cuando le veamos a Él, cuando estemos cara a cara con el Señor. No hará falta fe, no hará falta esperanza, ya estaremos con Él. Hay otro punto que es importante. Pero la fe, más que una decisión momentánea, es un nuevo modo de vivir. es una vida nueva. Hay un versículo que todos conocemos y que lo dice y lo manifiesta bien claro. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, estoy muerto. Eso es lo que está diciendo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, muerto a los pecados. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ahora, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es más que una decisión. Sabéis que esto de las decisiones, de levantar la mano y levantar la mano y subir al estrado y cosas de esas como invitaciones, esto fue un pastor carismático que empezó a usarlo y se divulgó como la mecha. Es más que una decisión, es algo interno. Así pues, la fe es indispensable para la justificación, y voy a mencionar algunos versículos. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Jesucristo, la justicia que es de Dios, por la fe. Juan 3:15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida eterna. Segunda de Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las santas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Otro punto, y este indispensable, que es el de la justificación. Juan 3:36, claro y nítido. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Por eso decía al principio que nosotros complicamos muchas veces las cosas. Y con buena fe, ¿verdad? Pero a veces complicamos. Como también los discípulos ponían una especie de tropiezo al Señor. Me acuerdo del ciego en Jericó, en el capítulo 18 de Juan. La cosa es más simple que todo eso, es confiar en Dios. Ahora veremos que también hay unas evidencias de una fe verdadera. Una, dice la palabra de Dios, que es el testimonio del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Otra es la victoria que vence al mundo. Cuando tenemos fe y podemos vencer cosas por el poder de Dios, el poder de Cristo, del Espíritu Santo, es una manifestación clara de una fe salvadora. El gozo, que el gozo no es sacar los dientes ahí como los artistas. El gozo puede estar sufriendo y pasándolo muy mal y sentir gozo dentro de ti, como vemos en la Escritura. Y otra cosa, las obras buenas en Cristo. En Cristo. Fijaos, y si queréis hacer un estudio sobre las obras, que hay obras que la Escritura llama obras de justicia, obras buenas. ¿Os acordáis de Cornelio, por ejemplo? Hacía limosnas al pueblo, era una persona que hacía buenas cosas. Sin embargo, le faltaba el que le enseñaran, que fuera el apóstol Pedro y le enseñara el Evangelio, le mostrara el Evangelio para que creyeran. Pero hay obras de justicia que cuando están, como deciros, es como un puzzle, ¿no? Que quieres ponerlo en el hueco que no es el que no le corresponde, esas consecuencias no son buenas. Dios ve las cosas buenas de la gente, pero eso no es suficiente. Y cuando cogemos esas obras buenas e intentamos mostrarlas al Señor, dárselas al Señor como sacrificio, pues puede que el Señor nos diga lo que decía en Isaías: vuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Todo depende de la gracia de Dios, todo depende de su gracia. Cuando hacemos las cosas buenas en el Señor, guiados por el Señor, esas son las obras que traen fruto, las otras no. Fijaos en Lucas 18, cuando hablaba del el ciego en Jericó. ¿Os acordáis? No lo voy a leer porque ya os he dicho que quiero terminar pronto. Está el ciego y ve, oye que va a venir el Señor con sus discípulos. ¿Y qué hace? Lo único que hace es clamar, no pedir. Clamar a Dios, clamar al Señor Jesucristo diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. La respuesta es clara. El misericordioso tiene misericordia. Entiendo que cuando la Escritura dice que tendrá misericordia del que tiene misericordia, no quiere decir de que Dios no se mueva misericordia por algo externo, sino que Él es misericordia y Él actúa en consecuencia de su propia esencia, ¿no? Y este hombre fue salvo, fue sanado. La sanidad que vemos en el Evangelio está directamente relacionada con la salvación. Y así en todo, muchos pasajes que pueda venir a la memoria, solo es cuestión de clamar a Dios y nada más. Así fue mi experiencia, y lo puedo decir, clamar a Dios. Si hay alguno aquí que todavía no ha dado ese paso, no sabe que todavía es salvo, solamente tiene que hacer eso, acudir al Señor, arrodillarse, clamar a Él y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Ya está. Y Dios hará. Y Dios pondrá en él, si no lo ha puesto ya antes, porque cuando se da ese paso, yo creo que Dios ya está trabajando. Y cuando se da ese paso, es el hecho, Dios hace todo lo demás. Nos da conciencia de pecado. Y de ahí viene el arrepentimiento. Nos da arrepentimiento. Como he dicho alguna vez, el arrepentimiento no es que Dios coja y te coja un puñado de arrepentimiento, plas, y te lo lance, sino que va a poner a tu alrededor toda una situaciones, del tipo que sea, enfermedad, lo que sea, para que tú en un momento determinado des el paso de arrepentirte, que no es otra cosa que dar media vuelta a la vida que llevabas y ponerte de cara al Señor y obedecer. Eso es, no hay más secreto. Pues yo os invito, si hay alguien aquí, no a que salga, ni a que levante la mano, ni pegue brincos, pero sí que vaya a su casa, se arrodille y pida al Señor que tenga misericordia de él. Clame, no pida. Clame, le ruega al Señor que tenga misericordia y el Señor lo va a actuar. Y de esa manera, estaba viendo un versículo en el Salmo 18 y versículo 2, si lo quieres poner, Juanmi. De esa manera podrás decir esto: roca mía, castillo mío, la roca que es inmutable, Dios, el castillo que nos protege, que nos guarda, mi libertador, el que nos libra de nuestro pecado, el que nos libra de su justicia santa, Dios mío, fortaleza mía, Él es nuestro poder, en Él confiaré, mi escudo, mi protector y la fuerza de mi salvación, el poder de mi salvación, mi alto refugio. Yo pido a Dios que no haya nadie aquí esta mañana que no experimente la grandeza y la gracia de Dios.